Asociación de Mujeres Jóvenes, que es una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, tenemos aquí a Ana María Bizuete Enraez, que pertenece a esta asociación. Hola, buenas tardes.
Hola.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Sí, sí. Me alegro de que estés aquí. Lleváis ya 20 años, ¿verdad?, trabajando en cuestión de prevención y sensibilización acerca de la igualdad de género.
Ajá, ¿no? Desde 1986 lleva ahí la Federación de Mujeres Jóvenes, que como tú has comentado antes es una organización sin ánimo de lucro juvenil. Y nada, estamos en distintas comunidades autónomas, como Madrid, que es también donde a la que pertenezco, como Asociación de Mujeres Jóvenes, Asturias, Valencia, Melilla, Canarias, Andalucía, Extremadura, etc. Y bueno, desde ahí, como tú bien has dicho, intentamos luchar por esa igualdad de género que no existe, que no es real.
No es real, todavía no es práctica, ¿no?
No es real.
Que esperemos que poquito a poco, pues aquí, que seguimos, ¿no? Ya somos muchas, ¿no? Y somos muchos los que estamos ahí trabajando.
Luchando.
Exactamente, para que llegue lo más cerquita posible a que sea ya realidad, ¿no? Que ya sobra. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Estamos en el 2007, por favor. Está bien. Pues sí. Y en esta campaña de sensibilización, como decíamos, y de prevención, tocáis diferentes también problemáticas, ¿verdad?, que están vinculadas, ¿no?, a los estereotipos y vinculadas a esa desigualdad, ¿no?
Exacto. Prevención de violencia de género, conciliación de la vida familiar, personal, etcétera. Prevención en cuanto a salud de la mujer, como hemos comentado antes, anorexia, bulimia, vigorexia, que está entrando también ahora mucho entre los hombres, que hay que comentar también. Sexualidad también tocamos mucho, tanto para embarazos no deseados como para la transmisión de enfermedades, pero también para que la mujer pueda disfrutar de su cuerpo de una manera libre, sin complejos.
Desde luego. Y bueno, y dentro de estas campañas, ¿no?, que realizáis, este trabajo que realizáis día a día, también tocáis los colegios, las universidades, los institutos, ¿verdad?
Sí, institutos, universidades, sobre todo, bueno, como trabajamos mucho el tema de prevención, donde nos queremos meter es más en institutos a partir de esos 13 años, ya a partir de ahí 14, 15, donde ya los chavales empiezan a preguntar o empiezan a ver o ya empiezan en esa transición a la etapa adulta. Y bueno, también universidades, donde empieza también ese gusanillo a estos temas. Y donde realmente a lo mejor pueden ver esa diferencia.
Y dentro de todos estos temas tan tan amplios, pero tan importantes, tenemos las enfermedades de transmisión sexual, que tocáis como temática dentro de estos talleres, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que se observan para que realmente todavía no se estén tomando esas medidas de prevención adecuadas, o que existan esos mitos, esa cultura todavía del sexo popular, ¿no?
Ese es el pensar de que a mí no me va a tocar, ¿no? Es también cuando se hacían esas campañas en universidades, hay una campaña del SIDA que hemos hecho en varias universidades. Los chicos y las chicas se acercan, pero no tantas como nosotros esperábamos. A lo mejor se acercan porque hay preservativos encima de la mesa o, ¿sabes?, por esa curiosidad.
Sí, sí.
Y a lo mejor alguno pregunta o alguna pregunta, pero con vergüenza. Todavía existe esa vergüenza cuando sí es algo que te puede tocar a ti, ¿sabes?
Exacto.
Pero también esa idea de, no, si está ahí, pero a mí no me va a tocar o... ¿Sabes?
Claro.
Yo tengo cuidado, yo controlo.
Exacto, pero es algo que realmente es un problema pues muy serio, ¿no? Porque estas enfermedades pues pueden costar perfectamente la vida. Exacto, entonces, ¿cómo puedo llegar, ¿no?, realmente a nuestros jóvenes, ¿no?, y muy jóvenes, ¿no?, para que realmente sean más conscientes, pero que de forma efectiva para que lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Y
claro, o sea, hay que ponerse en su nivel, yo pienso. Como joven también que me considero, hay que ponerse a su nivel, tanto por medios de comunicación, también en revistas, que por ejemplo nosotros vamos a lanzar revistas también desde la federación. Ponerse a su nivel en cuanto a lo que echan manos ellos. Es que ven internet, televisión, publicidad, películas, es lo que tienen más a mano. Entonces hay que ponerse a su nivel, revistas. Y concienciar que no es broma, o sea, que la enfermedad está ahí y que te puede tocar a ti perfectamente, que tú no lo puedes controlar.
Desde luego, Ahí está.
O sea, puedes prevenirlo.
Exactamente.
Y ahí estamos.
Eso se puede prevenir y se debe de prevenir, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, respecto a estas enfermedades, como hablamos de transmisión sexual, ¿cómo se debe usar, por ejemplo, el preservativo como medio para intentar evitar esa transmisión? Y dentro de esos hábitos, por ejemplo, dentro de la sexualidad, hablamos también del tema, por ejemplo, del sexo oral, ¿no? Es curioso que a veces sí que se utiliza ese preservativo, pero en cambio se desconoce que puede ser, a través de esta práctica del sexo oral, puede ser una vía de transmisión de esta enfermedad, cosa que aparentemente es contradictorio, ¿no?
A lo mejor hay como desconocimiento, ¿no? Se transmite solamente a la hora de la relación sexual, o sea, en la penetración a lo mejor, pero a lo mejor no puede existir esa penetración. Pero es eso, se piensa que solamente se puede transmitir de esa manera. Y es totalmente falso. Hay que informar más, aunque yo creo que hay información, pero hay que prevenir y hay que informar mucho más y ponerse a ese nivel que, como te decía antes, para que vean claramente que por el sexo oral se puede contagiar esta enfermedad. Y es peligroso porque, claro, los jóvenes de hoy en día no lo ven. Dicen, bueno, si es sexo oral, pero si no tengo una relación, si no existe penetración, no, a lo mejor no puedo contraer esa enfermedad. No sé, supongo que es esa idea que hay que intentar acabar con ella.
Y bueno, como decíamos, luego también están la enfermedad, por ejemplo, de la bulimia, anorexia, ¿no? Enfermedades también muy duras, muy trágicas. ¿Cómo tratáis estas enfermedades? ¿Cómo intentáis darlas a conocer, intentar informar, concienciar sobre ellas para que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener?
Bueno, pues hemos hecho varias campañas. Una de ellas es la de Hoy me siento guapa, que trata sobre todo anorexia y bulimia. Hemos hecho talleres, hemos dado talleres por varios institutos, recientemente en el Instituto de Aranjuez. Y bueno, lo que hemos hecho es sobre todo a chavales y chavales de secundaria. Y nada, hemos intentado concienciarles de que ese problema existe, o sea, que está ahí. Porque no lo ven, ¿no? A lo mejor tienen 13 años, 14, y dicen, sí, bueno, está ahí, pero a mí no me va a tocar. Y luego, claro, les empiezas a meter, le ponía ejemplos con los anuncios de televisión, películas, cómo se ve el cuerpo de la mujer en esas películas, o los anuncios de televisión como el anuncio de Axe, el anuncio de Burger King con la frase de come como un hombre. Y entonces los chavales sí te atendían porque lo veían claramente. Entonces, a partir de esa introducción breve de género que hacía, luego les daba a entender cómo podían llegar a esos trastornos de alimentación, tanto la anorexia, la bulimia como la vigorexia, porque es muy importante esa parte. Como trabajamos mucho en la prevención, por eso trabajamos en institutos, para que desde cero se den cuenta de que pueden caer en ellas.
Sí, susceptible, ¿no? Cualquier edad, exacto, ¿no?
Claro.
Eso ya.
Y cada vez más temprano, porque como te lo ponen en la tele, cada vez es más temprano el
esos modelos, no sé, que se reflejan a través.
Ya no sabemos si llegamos tarde ya en los 13.
Ya.
Pues ya desde que son, pero nada, pequeñísimos y pequeñísimas, se puede caer en ella.
Exacto. ¿Y cómo trabajar, desde dónde poder trabajar, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Desde dónde podemos trabajar todas las personas que nos están oyendo, ¿no? Desde la familia, supongo.
Familia, es muy importante también, el núcleo familiar. Pero no solamente eso, porque los chavales no solamente se mueven con los padres o la familia, sino se mueven con el entorno de amigos y los medios de comunicación. Sobre todo yo incido mucho en los medios de comunicación. La familia es importante porque depende de la idea que tu familia pueda tener, también puedes o no. O sea, si a lo mejor tú tienes unos padres muy exigentes que te ponen unas metas muy exigentes, tú al final vas a intentar ser muy perfeccionista y puedes caer en eso. Si no lo alcanzas, y para ser perfeccionista te están vendiendo la tele, por ejemplo, que para tener éxito tienes que estar delgada, pues aparte de conseguir esas metas que tu familia te plantea, para tener ese éxito tienes que ser delgada también. Pero eso es una causa.
Hay muchos factores.
Sí, claro. Muchos factores.
Claro, que también hay que trabajar, supongo, ¿no? Para que esto, pues, de alguna forma, ¿no?
Sí, hay que acabar con ello.
Eso es. Y bueno, dentro de la visibilización de la salud, desde la perspectiva física y desde la perspectiva también psicológica, ¿cómo habéis estado tratando esta perspectiva?
Sobre todo la autoestima. Autoestima, sobre todo psicológico, porque pensamos que desde la autoestima está todo. Si tú tienes una autoestima alta sin que te pueda afectar todo lo que pueda decir tu alrededor, o sea, tú vas a crecer. O sea, tú te vas a mantener bien, tú no, o sea, no puedes caer a lo mejor en estos problemas de la anorexia, de la bulimia. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que tener una autoestima alta, y la que tenemos que tener esa autoestima alta y creérnoslo somos nosotras mismas. No porque venga Pedro y nos diga, tú eres guapa, te vas a creer guapa. No, es que tú te ves guapa, eso, y porque tú eres guapa.
Exactamente, esa autoestima alta, ¿no? Que viene de la autoestima, ¿no? De quererse a uno mismo, quererse a empezar a quererse a sí mismo.
Exacto.
Y cómo trabajar cuando muchas veces, sobre todo siendo niños, adolescentes, sobre básicamente siendo adolescentes, ¿no? Se busca esa aceptación en ese exterior, ¿no? Y se quiere, pues, de alguna forma, pues, satisfacer a los de fuera, ¿no? Para que luego tú sentirte, pues, también recíprocamente querida, ¿no?
Claro. Y a partir de ahí ya viene todo, o sea, ya viene prevención de violencia de género. Si tú tienes una autoestima alta, tú tienes tu personalidad y no te vas a dejar pisar por nadie.
Claro, ahí hay que desmitificar, entonces.
Exacto.
No, habría que desmitificar todas esas cuestiones que aparentemente, pues bueno, no, nos dicen que es lo que, bueno, que hay que aceptarlo, o que coloquialmente se puede entender como que eso, bueno, pues es aceptable,
claro,
¿no? Pero que en realidad son, pues, notas a lo mejor de otras actitudes, como acabas de comentar, que como puede ser, pues, una actitud negativa, ¿no? Y que uno acepta, ¿por qué aceptas? O sea, exactamente, una actitud que te está haciendo daño, ¿no? Porque ahí ese trabajo es muy importante, no solamente exactamente en esa prevención, ¿no? Que se puede desarrollar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Para poder tener, digamos, esos mecanismos, ¿no? Que te puedan hacer desenvolverte de manera mucho más adecuada, ¿no?
Exacto.
Para evitar, por ejemplo, la violencia de género y otras situaciones en las que uno pueda estar sometido ante una situación,
exacto,
¿no? Cómo aprender a encontrar, ¿no? También ese equilibrio, supongo, ¿no? No solamente entre quererte a ti, y también respetar a los demás, que igual es una labor bastante complicada.
Y que... Claro, pero a partir de la autoestima yo creo que vienen todos, tanto prevención de violencia de género como lo que hemos dicho, trastornos de alimentación. A partir de esa autoestima viene todo, como ese empoderamiento de las mujeres que tanto se está hablando ahora, pero que hay que hacer mucho hincapié. Si tú tienes una autoestima alta... Pero claro, es que esa autoestima yo creo que se va creando desde que somos pequeñitos. Desde pequeñita te están diciendo, por ejemplo, ay, mira qué guapa eres, ay, que no sé qué. Entonces tú, hasta que no te digan que eres guapa, no te lo vas a creer. O te tienes que cuidar el físico, claro, tienes que ser guapa.
Claro, porque
si no eres guapa, no te quieren.
De hecho, la guapura, ahora que hemos entrado en esto, y bueno, como una manera de explicación de todo esto último que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Ser guapo es subjetivo.
Exacto.
¿Qué es guapo? A lo largo de la historia,
claro,
¿verdad?
Uy.
Ha cambiado esos cánones de belleza, por lo tanto, como decíamos, esa necesidad de, por ejemplo, de una persona que se está desarrollando vitalmente. Y cómo llega a quererse a sí mismo y aceptarse, pues como es, como decías, esa necesidad de ser guapo, guapo, esa viene del exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes llegar a necesitas ese refuerzo a lo mejor del exterior, ¿no? Pero
sí,
ese realmente, como decimos, es tan subjetivo, ¿no? El hecho de ser guapo, como que han ido cambiando los canones de belleza a lo largo de la historia.
Cuando iba a dar las charlas a Aranjuez, les ponía ejemplos a los chavales de... sobre el mito de la belleza, y le decía, por ejemplo, ¿qué talla utilizaba Marilyn Monroe en su época? Y claro, yo decía, ¿sabéis quién es Marilyn Monroe, no? Sí, 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 que era un mito erótico en su época. Sí, sí, que era querida por todo. Sí, 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 que era muy guapa. Sí, sí, sí. ¿Qué talla utilizaba? La 36, me decían, o la 32. Y yo, vale, Marilyn Monroe utilizaba una 44. Entonces se quedaban como... O también le ponía ejemplos. Entonces ahí ya te atendían, ¿sabes? Si le pones ejemplos así, los chavales te atienden, y entonces es como, ¡ey, que sí, que me puede pasar! O es verdad, mira, la talla, ¿y por qué? También le ponía ejemplos con la talla de 38. Las chicas se quedaban ahí como diciendo, es verdad. No, hay veces que la talla 38 no es la talla 38. Y de repente nos encontramos delante del espejo de la tienda que no nos entra el pantalón y es la talla 40, por ejemplo. las chicas decían, sí, sí, sí. Y yo les decía, pues no os preocupéis porque a veces no es la talla 40. Ahí aparte, si tú tienes la talla 40, ¿qué más la que tengas la talla 40? Hay muchas chicas que tienen la talla 44 y ligan más que las que tienen la 36.
Sí,
claro. La preocupación a esas edades es el ligar, el tener éxito. Y lo que hay que decir es que para tener éxito no hace falta basarse solamente en el cuerpo. No, la mujer no es solamente un cuerpo. Es algo más.
Por supuesto. Entonces creo que es bastante penoso que realmente solamente sea un cuerpo, porque ese cuerpo va a envejecer, sus células van a dejar de tener hidratación y va la piel va a empezar a arrugarse, ¿verdad? El pelo va a dejar de lucir con el color que podía tener o que se le puede colocar muchas veces y va a empezar a caer o a tener otro color.
Exacto, y luego está el programa de cambio radical. Ahora que vienes con eso, ¿cómo de cambio radical? Porque desde Mujeres Jóvenes pues hemos hecho una denuncia a Antena 3 para que retire el programa porque, como estamos diciendo, es otra vez la imagen y no
la parte psicológica, ¿no? De la persona, ¿no?
Así que... Y claro, es que desde los medios de comunicación nos están metiendo que lo importante es el físico. Si tienes un físico 10, vas a llegar alto. Y es que llegas alto. O sea, supuestamente hoy en esta sociedad de consumo, teniendo un físico 10, llegas alto.
Pero ¿qué es lo que realmente permanece a lo largo de toda la vida? Esa belleza, exacto, como estás diciendo. Esa belleza, el concepto de belleza es diferente al concepto de guapura, ¿no? El concepto de guapo. Una persona es guapa, es bella. ¿Quién es bello? Bello...
Luego, ¿qué queda? ¿Qué queda después?
¿Dónde está la belleza? ¿Y de dónde se transmite? Se transmite en el exterior, pero unos ojos pueden ser bellos, por ejemplo, porque pueden tener un brillo extraordinario.
Claro.
De cualquier color pueden ser bellos. Una mirada puede ser bella.
Sí, hay que transmitir
una sonrisa... puede ser bella, independientemente de todo, simplemente porque esa sonrisa es auténtica, ¿no?
Claro.
Por eso es bello, porque es auténtico, ¿no?
Claro.
También es verdad que entenderlo para cada persona, algo puede ser bello.
Claro, es que cada uno tiene un concepto de guapura o de belleza.
Aunque la belleza tiende, como dicen, ¿no?, a ser bastante más universal, ¿no? Pero eso es muchísimo más, digamos, ese concepto mucho más abstracto todavía, y menos palpable que ese canon de guapo. Que ahí es más, es más, digamos, retratable. El ser guapo es retratable, el ser bello no es tan retratable.
Exacto.
Y además incluye muchísimo más connotaciones
más cosas,
y valores,
claro,
¿no? Que van incluidos ahí. Es un término muy bonito, ¿no? Y bueno, pues es ahí. Y luego, pues hablando de eso, para dar una otra alternativa al término también guapo, ¿no? Además de eso, en esa parte, como estabas comentando, Ana, ¿no?
Sí.
De esa parte psicológica tan importante, de ese desarrollo que incluyen muchísimos más factores, como capacidades, como simplemente una persona que hay que respetar y hay que dejar que pueda desarrollar, ¿no?, su capacidad. Y ya esto de manera genérica, o sea, ya no solamente para las mujeres, aunque es lo más necesario porque hablamos de igualdad, porque es necesaria, evidentemente. Por eso estamos hablando ahora,
exacto,
de mujeres, no hablaríamos en general de todas las personas, porque es de lo que hay que hablar,
exacto,
que cada persona pueda ser pues tal y como es, ¿no? Tal y como es y desarrollarse dentro de una sociedad.
Claro, y que se quiera porque somos diferentes. Es que lo que se persigue es que seamos todos iguales, que sigamos un mismo canon
patrón,
de belleza.
Sí.
Y lo que gusta es ser diferente.
Cosa bastante incomprensible, por otra parte, cuando cada código genético es totalmente único.
Claro,
muy
exacto.
Incomprensible, por otra parte. Y dado más el periodo histórico en el que vivimos, con esta globalización, donde hay mucha más mezcla, ¿no?, a muchos niveles, y tantas diferencias físicas, son ahora que nos hemos posado un momento sobre el aspecto físico para hablar sobre este tema, es más asombroso todavía que se pueda vender un canon, o sea, más estricto, cuando realmente existe tanta diversidad a todos los niveles, de masa corporal, a niveles de colores, de todo, de piel, de cabellos, de ojos, de medidas de narices, de medidas de... Realmente parece increíble, ¿no? Porque si te das un viaje con una mochila, quizás por ahí, por Europa o por África, y empiezas a viajar simplemente con una mochila, pues bueno, ese canon que te dan en muchas veces se queda atrás, ¿no?
Para nada.
Se queda atrasado, se queda atrás.
Luego, claro, luego el miedo, como tú estabas diciendo, de luego esa belleza o esa guapura, como tú dices, guapura, se queda atrás. ¿Qué queda de eso? Entonces luego viene que si las operaciones, como dicen, se dice ahora así en plan de broma, de ahora las chicas no te piden la Barbie, no, ahora te piden unas tetas. Operaciones,
sí.
Y es eso, es el miedo de por qué perseguimos una imagen eterna cuando realmente lo bello está dentro.
Claro, claro que sí. Y lo que permanece está dentro, ¿no? No solamente en el exterior,
claro.
Como si fuera un coche o como si fuera,
exacto,
cualquier objeto por ahí. No, un ser humano,
no,
una persona, una mujer, un hombre, cualquier ser humano es, ajá, mucho más que lo que,
claro,
puede portar por fuera, ¿no? Sino lo que puede portar por sus sentimientos, por lo que piensa, por cómo es, por cómo actúa, por millones de cosas.
Claro,
y cada detalle es un mundo y cada persona es un mundo, como para reducirla, ¿no? Solamente, uh-huh, eso.
Pero hay que hacer mucho todavía, queda mucho por hacer.
Sí, la verdad es que queda bastante, ¿no? En,
sí,
en ese campo, en este camino.
Sí.
Sí que hay que recorrer.
Y bueno, también...
Sí. La conciliación, ¿no? También
conciliación.
Tocáis el tema, ¿no? De conciliación,
sí, estamos
de la vida
ahora...
laboral y de la vida familiar también.
Sí.
Aquí estamos, un gran...
Sí, estamos elaborando ahora una campaña, bueno, que lleva unos años. Pero bueno, vamos a volver a sacar, que se llama El polvo es cosa de dos.
Uh-huh.
En campañas anteriores lo que hicimos fue actividades,
uh-huh,
en las que los hombres tenían que hacer tareas del hogar, como, uh-huh, es planchar, etcétera, y las mujeres pues hacer cosas, las típicas llamadas manitas, ¿no? Poner un enchufe, etcétera.
Uh-huh.
Entonces hacíamos el polvo es cosa de dos y son campañas bastante curiosas. Cuando la vamos a sacar ahora, pero no sé exactamente cómo la vamos a enfocar ahora, qué actividades vamos a hacer, etcétera.
Uh-huh.
Pero sí, estamos ahí. Porque, como tú decías antes, es difícil esa conciliación, ¿no? Que es cuando te encuentras el choque de ese, que no hay igualdad. Y es el... Tú preguntas a cualquier chico y dices, sí, 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 yo ayudo. Pero es que yo no quiero que me ayudes, yo quiero que compartas conmigo las tareas del hogar.
La diferencia entre compartir y realmente,
exacto,
hacer, pues la parte de tu propia responsabilidad. No es una ayuda, ¿no? Simplemente es tu responsabilidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sí que es cierto, ¿no? O sea, quizás todavía están en esos hábitos que muchas veces pues son heredados, incluso de manera, pues un hábito que se introduce, que ya forma parte pues eso, estable, ¿no? De tu forma de actuar, de tu,
claro,
forma de estar, ¿no? Y bueno, que se, muchas veces pues en la familia, ¿no? Que lo hemos visto, que a veces se realizan incluso de manera inconsciente, cuando uno piensa que sí, que se está compartiendo de manera igualitaria, ¿no? Sí,
uh-huh,
yo me comporto, yo hago las cosas de la misma forma, ¿no? Y que a veces realmente falta esa propia visibilización, ¿no? Precisamente,
ajá,
de que realmente es cierto que simplemente estás ayudando,
colaborando,
pero no estás haciendo realmente tu propia responsabilidad, ¿no? De compartir.
Claro. Sí, pero bueno, también se vende una imagen de la mujer que si no haces las tareas del hogar y encima ahora estás dentro del mercado laboral, que ya es duro, no estás como capacitada, ¿no? Se podría decir, o no eres lo suficientemente mujer. Se vende esa imagen, pero es la típica superwoman. Y no podemos, o sea, hay que acabar con eso, con la conciliación.
Ya no se puede, ya no. Incluso, figúrate, hoy en día es casi prácticamente, no sé, imposible, o sea, llegar a ese concepto, ¿no? De como decías, de tan superwoman, de tener tanta responsabilidad,
no se puede,
familiar, ¿no? De casa, de las labores de casa, de la familiar, quizás en el ámbito exactamente laboral, ¿qué tiempo resta? Es verdad que estamos en un tránsito, ¿no? De esos cambios de roles que han existido. Hemos pasado de unos roles anteriores por un estilo de vida que existía, uh-huh, también, ¿no? En la cual pues la mujer pues estaba partícipe del hogar y su responsabilidad estaba dentro del hogar, esa era su labor, digamos, durante los roles que hemos vivido en España, sobre,
sí,
todo durante muchos años, ¿no?
Ajá.
De forma genérica y por supuesto mayoritaria. Y luego estaba el marido, el hombre, ¿no? Que era el que de alguna forma pues tenía su vida laboral y que aportaba la parte económica. Bueno, roles que de alguna forma pues esas familias estaban manteniendo dentro,
uh-huh,
de un sistema que era el sistema familiar,
uh-huh,
y tenían ese reparto. Podremos hablar luego de que también por parte de la mujer pues que no recibía un sueldo y luego también la desprotección que pueda tener también y también esa dependencia que se ha creado evidentemente a nivel económico por parte pues de una sociedad también pues patriarca, ¿no? Que, uh-huh, evidentemente lo que se pretende es que las personas no se hagan dependientes, sino al contrario,
uh-huh,
que puedan ser independientes y que puedan ser libres, dentro de la sociedad en la que nacen, ¿no? Y claro, en la que viven, que es de lo que se trata, evidentemente. Pero bueno, en ese tránsito de esa situación a la situación que tenemos por diferentes motivos, como ha sido la industrialización, evidentemente, y la, bueno, la industrialización de la mujer.
Sí, y, el mercado.
Exactamente, y no solamente la industrialización, sino todos los demás sectores, de, digamos, de laborales, en el cual la mujer pues se ha ido introduciendo, ¿no? Porque se ha abierto ese campo. Y ahora pues la mujer participa dentro de esta sociedad, que lo importante es que exactamente que pueda participar de la sociedad al completo, no solamente a nivel laboral, y no solamente hablamos de a nivel laboral, sino también de ser partícipe social, o sea, ser partícipe también político.
Ahí está.
Y participar de la creación total, o sea, como de forma igualitaria que el hombre, ¿no? También de ver crecer pues esa sociedad que hacemos todos, que hacemos todas, o sea, porque lo hacemos todas y lo hacemos todos, no lo hace uno solo, porque sin todas las personas que formamos parte de este conglomerado, la sociedad pues no podría funcionar. Entonces es tan importante que como decíamos, esos cambios de todo esto que ha ido sucediendo, muchísimas cosas más de las que evidentemente no nos va a dar tiempo, porque sería casi inabarcable en el tiempo que hablar de todo, pero ahora hemos llegado a un momento en el que nos situamos, paramos un momento y decimos, a ver, ahora todos los cambios que hemos tenido materialmente, que evidentemente tenemos un tránsito hasta ser partícipes, que es la diferencia.
Ahí está, ese tránsito.
Hasta y ya. Ahora estamos en un punto en el que han cambiado de momento unos roles, y han cambiado.
Sí, pero
¿cómo se asumen por una parte, ¿no? Las nuevas masculinidades, cómo se asumen por parte de ellos? ¿Cómo se asumen por parte de nosotras?
Sí,
¿y cómo se convive con ello?
¿Cómo lo asumimos nosotras? Porque desde pequeñas ya nos están inculcando unos valores. Y entonces tú cuando llegas a una determinada edad, tal, y te encuentras, por ejemplo, que sí, que quieres ser política, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero a ti te han inculcado que, bueno, que una mujer no puede tener ese tal, no sé, que no puede tener ese tanto poder, ¿no? O sea, eso es más destinado. Uh-huh. Ahí te educan más que en el ámbito sentimental. Y a los hombres más en el ámbito profesional, para que, o sea, ellos basan su éxito en el ámbito profesional y tú en el ámbito sentimental. Ese es este muy importante, un tema muy importante. Entonces, claro, a la hora de empoderar a las mujeres, por ejemplo, nosotras también estamos haciendo talleres de cómo hablar en público, porque tienen mucha vergüenza y es normal. Pero tú, por ejemplo, a lo mejor un chaval no tiene tanta vergüenza como para ponerse delante. Sí, pues sí, mira. Y ahí también hablaré yo de la autoestima.
Está bien. Exactamente, la autoestima. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Lo importante mismo que es la autoestima, el creer que sí puedes, ¿no?
Exacto.
O el caso de otras mujeres también, ¿no? Que exacto, pueden haber creído o pueden seguir creyendo y puede ser efectivo, puede ser real, de hecho. Es decir, yo sí, yo puedo ser la mejor política, ¿no? Uh-huh. Una mujer puede ser la mejor cantante, si hace falta,
claro,
¿no?
Claro.
La mejor en algo, ¿no? Porque sí, le apetece simplemente disfrutar,
exacto,
con lo que hace, o porque,
exacto,
se va a proponer intentar hacer lo mejor que pueda, y de repente se introduce dentro de algo, pues sobre todo como hemos hablado ahora, la política, vamos a marcarlo otra vez de nuevo en la política, y de repente a lo mejor ella sí tiene esa autoestima, pero se puede ir encontrando por el caminito,
esos
a lo mejor
obstáculos,
andando otras cosas, ¿no? Otros obstáculos, exacto, que pueden hacer la cosa muy difícil.
Son esos obstáculos, sobre todo cuando te metes en los llamados espacios de hombres. Y cuando te encuentras esos obstáculos, y es esos obstáculos los que nosotras queremos terminar con ellos, ¿no? Primero los estudiamos y luego intentamos sacar de qué son esos obstáculos, ¿no? Para que las mujeres no podamos avanzar hacia esa igualdad real que he comentado antes al principio. Y entonces lo que hacemos son talleres, por ejemplo, de hablar en público. ¿Qué más? La autoestima. Yo creo que nos basamos muchísimo en la autoestima porque creemos que ahí está la clave. La clave es tener una autoestima alta, pero porque tú tengas autoestima alta, no porque alguien te diga algo. Entonces esa es la clave fundamental. Y a raíz de eso yo creo que seríamos capaces de conseguir todo. O sea, da igual lo que se nos ponga por delante, una autoestima alta no lo da todo. También hemos dado talleres, por ejemplo, en el Día de la Mujer.